Las 4:35 minutos, programa especial de los de la tarde desde Toledo, también desde las Islas Baleares, desde Mallorca, desde Palma. La verdad es que del problema de la vivienda estamos hablando en los últimos tiempos mucho en este programa. En la tarde los jóvenes tienen muy difícil el acceso a una vivienda, no te digo ya ni a la compra, ya te digo un alquiler, porque realmente están por las nubes. Pero aquí el problema en las Islas Baleares es todavía más grave. Multiplícalo, por 3, por 4, por 5, depende de dónde vivas. Situaciones verdaderamente desesperadas, que algunas personas las llevan, algunos jóvenes, a vivir en un coche. Y además durante meses. ¿No te lo puedes imaginar? Pues enseguida te lo vamos a contar. Como digo, afecta a todo el mundo, especialmente gente muy joven. Y mucha gente, por ejemplo, como profesores, que de repente están en la lista de interinos y les toca a lo mejor trabajar en otra isla. Y tienen que decidirlo de un día para otro, en dos días, porque si no, además, pues pierden todos los puntos y después no pueden trabajar. Escucha, porque voy a saludar a una de estas profesoras. Y su testimonio, de verdad, es que es alucinante. Kenia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es dormir en el coche 5 meses?
Frío y solitario.
No me lo pueden imaginar.
Yo tampoco me lo imaginaba, hasta que me vi en la situación de tener que llevar esa realidad.
Bueno, como hemos contado, Kenia es profesora, está en una lista en la que además tienes que estar tú pendiente de esa lista para ver si sale una plaza, es profesora interina, y si es en la propia isla, resulta que tienes que decidir en un día. Pero te pueden mandar a otra isla y tienes que decidir si vas o no en dos días. Explícame un poco cómo es este proceso.
Pues así como lo has contado, perfecto. O sea, si tú estás pendiente un lunes, si salen las listas, al día siguiente te tienes que reincorporar en el centro. En cambio, si es en otra isla, tienes dos días. Cuando te toca, ya tienes que empezar a buscarte rápido una vivienda, rápido vuelos o el barco o todo, porque son solo dos días.
Entonces tú vives en Mallorca y a ti de repente te sale la plaza en Ibiza. Por favor, ¿me puedes describir ese momento en que tú ves que te toca irte a Ibiza y que además tienes que decidirlo en dos días?
Bueno, yo ya más o menos sabía que me podía tocar, porque ya por los puntos que yo tenía, la posibilidad de Mallorca era prácticamente nula, así que me vi en la necesidad de poner otras islas para aumentar en puntos, aumentar en posibilidades. Entonces, al poner la plaza, ya supe que me iba a tocar sí o sí.
Y de repente te ves allí y dices, bueno, pues nada, me voy a Ibiza, ¿no? Porque una cosa, no puedes decir que no, ¿no?
Pues un 15 de septiembre me llaman a listas y no se puede decir que no, porque si dices que no, tienes una penalización de 2 años, estar fuera de esta lista y fuera de posibilidad de trabajar.
O sea, es sí o sí.
Exacto, es una obligación.
Tú ya sabías que en Ibiza te iba a costar encontrar un sitio donde dormir, pero ¿realmente qué fue lo que pasó?
Yo ya sabía que iba a ser prácticamente imposible, por eso ya con mi pareja planteamos la opción de llevarme el coche, al menos estar esos 3 o 4 días para darme más margen para buscar una vivienda, de pues a las malas dormir en el coche, pero mi planteamiento eran a lo mejor 2-3 días como máximo. Esos 2-3 días se convirtieron en 5 meses.
¿Cómo es posible? A ver, explícame un poco, tú llegas el primer día allí, bueno, ya ibas mentalizada para dormir por lo menos 3 días en el coche. ¿Alguna vez antes habías tenido que dormir en el coche?
Bueno, después de alguna fiesta, pues mejor que coger el coche, pues has tenido que hacer una cabezadilla, pero nada. Y yo me acuerdo que te levantabas con la espalda fatal, con la cabeza, pero nunca, nunca había vivido en el coche, nunca.
Y entonces dices, bueno, llegas allí, ¿y a dónde te vas a aparcar el coche?
Pues mira, llegué y por el día pues estuve buscando, además por la zona donde está el instituto estuve mirando los cartelitos, llamando a todos, por el periódico, algún compañero que me dijera precios y todos estaban exageradamente altos. Entonces ya se hizo de noche y la única idea más sensata que se me ocurrió fue ir a aparcar a un sitio donde estuviera 24 horas asegurado, que fue el parking del Hospital Cambises.
Es decir, donde hubiera seguridad en ese parking, claro, porque si no, ¿a dónde vas a aparcar, no?
Sí, 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 sí.
Ahí. Y allí te quedaste.
Y ahí me quedé, y ahí me quedé.
¿Qué pasó esa primera noche?
Pues yo estaba como un poco a expensas de lo que me pudiera pasar y yo, nada, ya dejé un poquito de la ventanilla abierta porque en septiembre hace mucho calor y mi sorpresa fue que me vino el vigilante de seguridad, me tocó a la ventanilla, claro, yo con toda la vergüenza del mundo le bajé la ventanilla y me dijo, ¿usted va a dormir esta noche aquí? Y me quedé parada y le dije, pues sí. Y dice, vale, pues no pasa nada. Dice, pero mueve el coche de aquí y ponlo mejor a otro lado, que era como un poquito más reservado. Está como, hay como tres parkings que van en altura y en el último del todos es como que hay menos frecuencia de gente. Y me dijo, aparca ahí, que ahí estarás mejor.
Y ahí te
Y
quedaste.
ahí me quedé, y ahí me quedé. Y mi sorpresa fue que cuando llegué a esa zona, en la misma fila había pues 7 u 8 personas en mi misma situación, durmiendo en el coche.
¿Profesores como tú?
Había policía, muchos de hostelería, profesores, solo estaba yo. No, no, en ese momento no conocía a nadie más. Después sí que ya he conocido a más gente.
Sea, un montón de gente en la misma situación que tú, durmiendo en el coche porque es imposible encontrar ni siquiera una habitación compartida en Ibiza. Porque ¿de cuánto dinero estamos hablando que te pedían a ti cuando empezaste a buscar?
Cuando empecé a buscar, 1.000 euros. 1.000 euros era lo normal.
Pero 1.000 euros, ¿por qué?
1.000 euros por habitación, más gastos, más piscina, o sea, todo, pero era una habitación compartida.
Habitación compartida, 1.000 euros.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto cobrabas tú?
Pues como estaba, la plaza era a media jornada, pues 1.000 euros.
O sea, imposible, bueno, obviamente. Y no encontrabas nada por debajo de ese precio.
Nada, nada de nada, nada, no hay. No hay. Si querías una habitación, o sea, si querías un piso solo, ya estaba por 1.600, 1.800. Impensable.
O sea, que tú empezaste a decir, a que me quedo en el coche varios días, a que me... Iban pasando los días y las semanas. Oye, ¿me puedes explicar un poco, le puedes explicar a los oyentes cómo te organizabas en el coche? ¿Cómo te duchabas? ¿Qué tenías para dormir? ¿Qué mantas? ¿Qué pasaste frío?
Pues como ya tenía la idea de que a lo mejor me podía pasar, en el coche ya me había llevado un cojín de los niños que era como más pequeñito y era fácil de doblar, y ya me lo llevé con la idea de por si acaso. Pues sí, lo tuve que usar. Y mantas, como era en ese momento verano, pues no hacía, incluso me sobraban porque hacía mucho calor. Pero la humedad que había era tan grande que me levantaba, pero toda llena de sudor y muy duro, muy duro. Además he pasado el cambio de invierno a verano y el invierno ha sido tremendamente duro.
Mucho frío.
Mucho más frío dentro del coche que fuera de él. Y en cuando había lluvia no se podía ni abrir, entonces se condensaba en el coche y es que era incomodísimo de estar ahí. Además que no se podía casi ni respirar, faltaba oxígeno.
Oye, cuando tú comentabas esto con tu pareja o tu familia, ¿qué te decían?
Que lo dejara, que ya está, que daba igual si no trabajaba más, que si me penalizaban que ya está, que volviera a casa. Y claro, yo pensaba que es que era una inversión en meses, que si no lo hacía, la perjudicada sería yo, pero y mi familia también, porque 2 años enteros de no poder trabajar es mucho dinero que no entra en casa.
Con dos niños pequeñitos, además.
Pues sí, dejé en septiembre a un bebé de 1 año y 2 meses y a otro que acababa de cumplir 2 y algo.
5 meses durmiendo en el coche en las condiciones que nos estás contando. Entiendo que en esos 5 meses no paraste de buscar una habitación y no encontraste nada. Finalmente, después de esos 5 meses, ¿qué fue lo que encontraste?
Pues en diciembre ya la situación era, yo ya cada vez estaba más triste, además me lo sentía, que cada vez estaba más deprimida, con menos ganas de hacer nada. Y ya en diciembre dije, esto se tiene que acabar, tengo que encontrar algo. Porque la plaza en principio era de 3 meses, pero se alargó hasta final de curso. Y en diciembre empecé a buscar y tardé 2 meses en encontrar media habitación, ilegal, todo ilegal. Y digo media
¿Qué es
habitación.
mi eso? ¿Qué es media habitación?
Y digo media habitación porque me cobraban 490 euros por una habitación dividida entre 2 personas. Yo lo compartía con una persona que no conocía de nada.
Y un biombo, creo que tenéis por medio.
Sí, nos
Esa era toda la intimidad que teníais y lo que os separaba.
sí. Para mi suerte, por decirlo así de alguna manera, yo me arreglé el horario en el instituto para solo tener que trabajar en Ibiza de lunes a jueves y de jueves a domingo poder volver a Mallorca con mis hijos. Así que solo tenía que dormir esas 3 nochecitas, pero que se hacían muy, muy duras.
Bueno, hemos quedado contigo, Kenia, porque ahora ya estás de vuelta a Mallorca. De hecho, estás trabajando desde hace 3 semanas en el centro penitenciario, dando clase a los adultos, que es una nueva experiencia para ti. Y hemos quedado contigo en una cafetería de un barrio súper popular de Palma, que podríamos decir, oye, pues aquí probablemente es fácil encontrar un piso más barato, porque esta problemática de la que hablas, nos referimos a Ibiza, que es tremendo, pero que en Mallorca también está pasando. Pero, por ejemplo, aquí, en esta zona donde nos encontramos, ¿por cuánto podemos alquilar un piso pequeño?
Menos de 1.000 euros no encuentras nada.
Nada.
No encuentras nada. Esta es una zona que está entre Cancapas y el Rafal, una zona donde hace unos años estaba alrededor de 350 a 400 el piso entero, y ya empezaba a ir encrechendo antes de la pandemia, pero con la pandemia es que se ha duplicado y triplicado el acceso a la vivienda. Ahora estamos hablando de 1.000 euros por un piso en unas condiciones y en un entorno pues que no es Sonvida, porque hay un mucho más verde y mucho más de todo.
Pues estas son las condiciones y los problemas que hay en la vivienda en las Islas Baleares, nos lo cuenta Kenia. Ha habido cambio de gobierno. Este es un problema que tendrán que atajar o intentarlo, desde luego. ¿Cuál podría ser la solución, Kenia?
La solución parte de los mismos ciudadanos. O sea, son los mismos ciudadanos que son los que tienen las casas en alquiler, que se aprovechan de las desgracias de sus propios compañeros de barrio, porque lo que no es normal es que si tú tienes 5 pisos, te estés llevando un sobresueldo cada mes de 5.000 euros, 1.000 euros por piso. Eso quiere decir que hay 5 familias a las que estás robando. Eso no es justo para nadie.
¿Y más vivienda social?
No sé si funcionaría, porque siempre hay especulación, no sé si funcionaría tanta vivienda protección oficial.
Tú ahora lo que vives es en un pueblo del interior de la isla, donde ya tú pudiste comprarte una casita con tu pareja, y bueno, lo único que tienes que utilizar el coche para desplazarte, pero bien.
Sí, hace unos años si te ibas hacia los pueblos era viable comprarte un piso, aunque te costaba mucho menos. Cuando yo lo compré fue justo antes de la pandemia y lo compré con un buen precio, pero ya empezaban a ser altos. Ahora, en mi mismo pueblo no hay nada inferior a 350.000, nada, por pisos de 2 habitaciones, un baño que falta reformar. Entonces la media aquí es el medio millón. Si tienes medio millón, tienes un piso en unas condiciones dignas.
Pues a ver quién tiene medio millón, ¿no?, para ese piso, sobre todo cuando se está empezando. Muchísimas gracias, Kenia, por contarnos esto. Que te vaya fenomenal, que tus niños estarán encantados ya de que te tienen en casa, por fin. Y sobre todo de que no tienes que dormir en un coche, qué barbaridad. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias por darnos visibilidad.
Alex, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú tampoco tienes medio millón para comprarte una casa, ¿no?
Desgraciadamente no.
Ya. No. Bueno, tú no tuviste que dormir en el coche porque a lo mejor no te llevaste coche a Formentera, que es donde tú estuviste trabajando también como profesor. Tú eres profesor de inglés, de educación primaria. Eres de aquí, de Palma, bueno, de Mallorca, no sé si de Palma, capital.
Sí, de Palma.
Sí, de Palma. Y bueno, pues en esa famosa lista de repente salieron plazas y salió una plaza para Formentera. Y como nos explicaba Kenia, tuviste que decir, vale, pues voy, sí, porque si perdéis esa oportunidad, luego es mucho peor, ¿no?
Sí, como decía Kenia, nos vetan 2 años de listas y no podemos volver a trabajar durante 2 años.
Por lo tanto, ya que te fuiste a Formentera a dar clase, digo, no acabaste en un coche, pero estuviste a nada de acabar en una tienda de campaña. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, sí, eso ya fue como un grito ya de ayuda, ¿no? Digamos, yo llegué a Formentera el 23 de febrero y en teoría era una sustitución hasta el 30 de junio. Claro, yo me encuentro que el 15 de mayo me echan de la casa donde estoy porque el propietario vive la temporada allí y empiezo a buscar casa como loco porque, claro, tú estás dando clase y no sabes dónde vas a dormir en junio, que es muy fuerte. Y me encuentro esto, precios terriblemente desorbitados, a 4.000 euros un piso por 2 habitaciones.
¿4.000 euros?
Un piso de 2 habitaciones. Porque a partir de junio, mediados de mayo, los precios se vuelven turísticos. Tengas o no licencia turística.
Con lo cual es inasumible para ti. Hubo un momento que tú dijiste, si yo me quedo aquí, ¿qué hago? ¿Dónde voy?
Exacto.
O sea, pero no había manera de encontrar ni siquiera una habitación compartida, no sé, nada.
No, nada. O sea, es que el mercado está hiper mega tensionado. Estamos hablando de un sitio donde el metro cuadrado vale 9.000 euros, donde está desbocado el mercado, y ya te digo, es que es, sí, imposible.
Entonces, qué barbaridad.
Y claro, yo me planteo, bueno, si no encuentro casa, me voy. Tampoco puedo, porque no tener casa no es una razón de peso para dejar tu plaza. Entonces te penalizan con 2 años fuera de listas también.
Entonces, ¿cuál es la salida?
Es que no hay salidas. O te quedas o te quedas. Ya está, no hay más.
Aunque te acabes durmiendo, pues yo qué sé, en la playa, con pues,
sí,
una tienda
sea,
de campaña,
sea,
en un saco de dormir donde
coche,
pilles. Pero si no,
estás totalmente desamparado por las instituciones públicas. Te obligan a ir a Formentera a trabajar porque los funcionarios de carrera que aprueban no va ninguno, porque es imposible vivir, ¿Y quién paga el pato? Pues los jóvenes que necesitamos ganar puntos para poder trabajar.
Vale, y que son capaces de dormir donde pillen porque no queda más remedio, pero que eso no es, ni es posible,
exacto,
ni es digno, ni nada. ¿Por qué la broma esta? Bueno, la broma no, pero bueno, ese grito desesperado que dices tú, pero que te has reído por lo de la tienda de campaña. Tú, hubo un momento que dijiste, o sea, ya no puedo más, esto lo voy a publicar hasta en redes, ¿no? Que
fue claro, yo un lo poco... publico en viernes cabreado, sí, mientras comía, pero yo nunca me esperé que el domingo hubiera 100.000 visualizaciones, etcétera. Entonces yo lo escribí para ver si las instituciones o quien fuera, pues hacía algo, ¿no?
¿Y alguien te ayudó?
Sí, sí, afortunadamente una propietaria de allí, sí, me dio una... Pues ya tenía una casa grande de campo y había unas casas pequeñas y me dejó una casa a precio de coste. Sí, sí. Pero vaya, que este no era el grito que yo quería, ¿sabes? Yo estaba...
Sí, sí, tú hacías un grito a las instituciones.
A las instituciones de, por favor, vamos a ver qué podemos hacer. O habilitamos algo en junio y septiembre para los maestros, o topamos precios, que no creo, o ayudas. No quería que al final acabase la anécdota de, mira el chaval que al final
que
ha recibido caridad, qué bien.
Sí, de alguien
historia,
privado,
¿no?
Que ve tu historia, la lee,
exacto,
y dice, oye, vente aquí, que
exacto,
no te preocupes, que yo te dejo
que por una
casa...
parte bien, porque sí, a corto bien plazo se resuelve mi problema, pero a largo plazo el problema va a seguir. Y esto va a seguir pasando el año siguiente, el siguiente y el siguiente. Porque no es un problema de esto, de caridad, es un problema institucional.
Dices tú, oye, que se habiliten sitios, a ser posible, bueno, que incluso, que en verano, pues que tenemos que vivir en otro sitio, pero lugares indicados para nosotros, pues que nos lo faciliten. ¿Tú cuál crees que podría ser la solución? ¿Por dónde pasa?
Yo creo que en Formentera debería haber un parque de viviendas público exclusivo para servidores públicos, porque se han hecho 17 viviendas, pero es para un amplio espectro de la sociedad, para gente en exclusión social, familias vulnerables, etcétera.
¿17 viviendas?
Sí.
¿En total?
Sí. Es que también está muy protegida esta isla, ya. No puedes construir mucho.
No, claro.
Y también los propietarios de Formentera, que abran los ojos y que vean que los precios desorbitados que se están poniendo para el turismo no deja cabida a que haya empleados públicos. Más allá de los maestros, médicos, bomberos, guardias forestales... Es que no hay nadie, no hay servicio de oncología en Formentera, te tienes que ir a Ibiza.
Claro, esto nos lo comentaba también Kenia después, decía, oye, es que no son conscientes además de que se van a quedar efectivamente sin servicios fundamentales porque no tienen dónde vivir.
Exacto, se están pegando un tiro en el pie. Porque esto a corto plazo, para ellos, pues está fenomenal, porque en un verano puedes ganar 12, 15 mil euros. Pero y todos los niños que ahora están estudiando allí, que hay muchos, o sea, habrá 1.200 niños en la escuela primaria, ¿dónde van a vivir? Es que se van a ir fuera. Es que se van a ir. Y al final te va a quedar una isla de parque temático. Y en Mallorca aún no hemos llegado a esto porque, bueno, porque somos un millón casi. Somos mucho más grande. Pero si seguimos así vamos a llegar a este punto.
Tú estás de vuelta en Mallorca ahora. Ahora
sí.
Estás compartiendo piso.
Sí.
¿Cuánto pagas ahora?
420 más gastos en habitación.
¿En una habitación cuántos sois en el piso?
Tres.
Tres personas. Tres. Esto es más o menos la media. Por debajo de ahí tampoco vas a encontrar nada en Mallorca, ¿no?
No, no, no. Esto está realmente bien.
O sea, pero, ¿estás contento?
Sí,
estás contento.
Es un piso, sí, estoy bien. Estoy
es
bien.
Una buena zona, es un buen piso, estás,
exacto,
a gusto y tal.
Sí, porque te encuentras habitaciones por 600, 700 euros.
¿Habitaciones?
Sí, 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 sí.
También aquí en Palma, o sea, no solo en Ibiza, no solo en Formentera, entonces,
sí,
me estás diciendo.
Sí, las habitaciones aquí en Palma ya rondan los 500, 600 euros, sí.
Aunque también es...
Pero no rondamos los precios de
sí, sí,
4.000
sí, sí,
euros
sí
de un piso.
No, absolutamente
inasumibles. Pero bueno, que vamos a llegar. Si seguimos así, vamos a llegar.
¿Tú crees que sí, que es posible? O sea, a esto hay que atajarlo como sea.
Sí, o sea, esto es producto de la gentrificación y de todo el turismo y de que aquí nadie se pone de acuerdo de hacer un parque de viviendas públicas o topar precios o parar ya de crecer. Es que no nos estamos dando cuenta de que crecemos, 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 pero que somos una isla con un territorio finito y con unos recursos finitos. Y cuanta más gente venga, cuanta más extranjero venga y compre a casas a Tocateja, que es lo que pasa, que más del 30% de las casas de Mallorca se compran a Tocateja y estamos hablando de casas de más de medio millón de euros, ¿Cómo no estás expulsando a la gente local?
Oye, Alex, y si, porque tú ahora mismo, claro, hiciste esa sustitución, volviste a Mallorca, ahora estás trabajando de jardinero, ¿verdad?
Sí.
Pero tú tienes que mirar todos los sábados la famosa lista para ver si sale alguna plaza, ¿no?
Sí.
Y te pueden volver a mandar otra vez a Formentera hoy, a Ibiza, como a Kenia. ¿Qué
sí,
haces?
Pero yo no voy a pedir más Formentera a Ibiza. O sea,
no, o sea, después de esto...
No, ni de coña.
Ni de broma, vamos.
No, o sea, ni de broma.
No
yo
vuelves.
No vuelvo. Yo no vuelvo a pasar por eso. Pero tú sabes, compañeros míos que se han dado de baja por depresión y ansiedad porque no encontraban casa y se han ido. O sea, yo lo siento mucho por los servicios públicos y por los niños de ahí, que no tienen ninguna culpa, son todos excelentes, pero es que es imposible. Ya ni hablemos de un proyecto de vida. O sea, es imposible vivir de acabar el curso de septiembre a junio. Es que no se puede. Yo no tengo por qué ir a un sitio a hacer mi trabajo y no saber dónde voy a dormir en junio.
Prefieres seguir trabajando de jardinero, vamos.
Sí, hasta que encuentre plaza en Mallorca, pues me quedo de jardinero. Es una pena, porque es mi vocación. Yo he estado 4 años estudiando una carrera, más un máster que voy a empezar ahora, pero no hay manera. Lo que no voy a sacrificar es mi salud mental y física por no tener, ¿sabes?, por trabajo.
Oye, Alex, gracias de verdad por contarnos tu historia. No, me parece que nos acerca claramente a un problema gravísimo.
Gravísimo,
que además has planteado
poniendo...
muy bien sobre todo lo que tú dices, sí. ¿No? Que es que al final son unos servicios públicos que se están dejando de percibir, de tener en determinadas zonas, en determinadas islas, y a la larga puede convertirse en una bola de nieve y en un problema todavía mucho más importante. Bueno, ha dejado de llover,
sí,
está saliendo el sol. Me decías, madre mía, es que aquí cuando llueve además se monta un lío con el tráfico, pero has llegado hasta aquí, hasta el portichol donde estamos, divinamente. Yo y los oyentes de la tarde te lo agradecemos. De verdad, gracias, que te vaya fenomenal.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.